Gracias, doctor Horacio Serpa. Vamos ahora con Claudia López del Partido Verde. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Diana. Pues muy triste y muy desconcertada con este resultado. Me satisface saber que Bogotá, la capital de Colombia, le cumplió a las regiones afectadas por el conflicto, salió a votar mayoritariamente por el sí. Me complace ver que las regiones más afectadas por este conflicto le dijeron sí a la paz. Pero ciertamente hay otras regiones como Santa Marta, Antioquia, el Eje Cafetero, Huila, que le dieron la espalda a los colombianos afectados por este conflicto y que hoy tienen la responsabilidad de dirigir este momento difícil de Colombia. Le dijeron no a unos acuerdos que nos costaron 4 años conseguir. Le dijeron no a unos acuerdos que nos costaron más de 35 años de negociaciones fallidas por conseguir. A partir de hoy, es responsabilidad de ellos demostrar que tienen la capacidad de sacarnos de esta crisis y de este hueco profundo en el que nos han metido hoy.
Claudia, ¿se equivocó el presidente al someter a refrendación popular este acuerdo alcanzado con la FARC durante 4 años en medio de un trabajo descomunal?
No, no creo. Yo creo que era indispensable que pudiéramos crear un consenso alrededor de implementar o no implementar estos acuerdos. Imagínense ustedes, nosotros hoy por la cuenta de una firma basados en un decreto o una norma reglamentaria tratando de imponerle a la mitad de los colombianos que no apoyan estos acuerdos. Lo que nos demoremos, la paz es la causa de nuestra vida. Lo que nos demoremos, tenemos que lograr llegar a un consenso, sacar a este país del odio, sacar a este país de la violencia. No podemos tener otro camino, no hay otro. Y siempre, hoy o cuando sea posible, tendremos que volver con unos acuerdos y validarlos en las urnas. Hasta que los colombianos mayoritariamente tomemos la decisión de acabar esta guerra, de acabar con las FARC, de construir un país mejor para los 6 millones de víctimas que ha dado este conflicto y para todos los colombianos. No podemos saltarnos el paso de la democracia.
Senadora, usted el día, el 26, apenas el lunes, el día de la firma de los acuerdos en Cartagena, pues todavía estaban trabajando muy duro, pero habían estado también el fin de semana en zonas como Kennedy, y recuerdo perfectamente que me decían, esto está muy difícil, esto está muy duro, hay mucha gente con el no. Hoy saben que esas personas ganaron. ¿Qué decían? ¿Por qué estaban con el no?
Pues muchos por razones respetables, muchos porque simplemente les parece que no se merecen las FARC nada, que hay que matarlas, que hay que exterminarlas, que no hay que darles ningún apoyo para la transición, que no hay que dejarlos nunca participar en política. Pues muy respetable, pero eso nos va a dejar en la situación en la que estamos hoy, en un país con conflicto armado y con FARC. Muchos por mentiras, porque les decían que esto era contra Dios, contra la Iglesia, contra Cristo, que es el diablo, que había que votar para salvar a la religión. Muchos porque le dijeron toda suerte de mentiras, de engaños, que el país iba a estar peor, iba a tener más violencia, cuando todo indica que gracias a estos acuerdos de paz y este cese al fuego bilateral hemos salvado vidas. Hoy Colombia votó a la canuta, un proceso que le salvó la vida a cientos de soldados, a cientos de policías, a cientos de civiles inermes que sobrevivieron en este último año porque se paró este conflicto. Es que la guerra mata gente y la paz salva vidas. Así que yo, por supuesto, acepto el resultado como cualquier demócrata, pero le hago un llamado a los del no. Ustedes están hoy en capacidad de demostrar que todas esas mentiras que dijeron, que mañana podían renegociar los acuerdos, que mañana podían sentar a las FARC a dar más por menos. Cada minuto que pase es su responsabilidad. Cada minuto de este país en guerra es su responsabilidad. El Centro Democrático celebra hoy la desgracia de Colombia. Pero nosotros hoy tendremos que ver cada minuto que pase, cada muerto que haya, si hubiera podido salvar este acuerdo, es responsabilidad de ustedes, de los señores del Centro Democrático, que tienen desde hoy la responsabilidad sobre sus hombros de demostrar que todo lo que dijeron en esta campaña lo pueden cumplir, que pueden sentarlo a actuar mañana, que pueden lograr que no hagan política, que pueden lograr que salgan de la cárcel y aún así dejen las armas. Esperaremos a ver cuántos minutos y cuántas vidas nos cuesta que eso se concrete.
Senadora, muchas gracias. Vamos con Orlando Villar para saber qué está pasando a esta hora en el Palacio de Nariño. Orlando.
Gustavo, pues mire, el presidente Juan Manuel Santos ha convocado un consejo de ministros de urgencia. Están precisamente en el salón de estrategia de la Casa de Nariño reunidos mientras él se reúne con sus asesores jurídicos y con el equipo de paz del gobierno. Se espera que después de que se dé esa reunión con los negociadores, de que observen los posibles caminos a seguir, el mandatario pueda dialogar con su gabinete en pleno para verificar qué pudo haber pasado en medio de la campaña que se adelantó por el sí, pero también para ver la estrategia, lo que va a seguir en el futuro. Pues estamos atentos, Gustavo, porque lo que hemos podido establecer es que sobre las 7 de la noche el presidente Santos estaría ya entregando una declaración a los colombianos. Esto se haría en alocución presidencial, está por concretarse, pero es la información que tenemos de último minuto de la Casa de Nariño, Gustavo.
Orlando, muchas gracias. Permítame saludar a esta hora a la representante Ángela María Robledo, integrante de la Comisión de Paz del Congreso. Doctora Robledo, ¿para dónde va el país con estos resultados?
Bueno, no sé, yo pienso que cerca de 50.000, 52.000 votos no nos pueden arrebatar a más de 6 millones de personas la esperanza. Por supuesto que ganó el no. Yo tuve un programa con Pacho Santos precisamente el viernes sobre esto. Ellos se comprometían a que mañana tendrían una solución, una salida. Pues hay que saber qué es lo que le van a decir a Colombia, porque la hora cero arranca de nuevo en Colombia. Llevábamos un mes con cero muertes de soldados, de policías, de población civil y de guerrilleros. Y hoy veíamos que bailaban en la sede del no en Bogotá. Eso es una enorme irresponsabilidad frente a una lucha que hizo este gobierno, así no estuviéramos de acuerdo. Esto no era de Santos, esto no era de Uribe, esto era del pueblo colombiano. Pero es lo que tenemos, es la responsabilidad que le cae a quienes dijeron muchísimas mentiras, a quienes nos llenaron nuevamente de miedo, a quienes lograron que tanta gente llegara a votar llena de miedo por una cantidad de fantasmas del castrochavismo, de Timochenko presidente, de que le iban a pagar millones de millones a los reintegrados de las FARC. Sobre ellos cabe una enorme responsabilidad y es lo que esperamos. Pero por supuesto nosotros vamos a exigirle al país, desde la cantidad de plataformas ciudadanas en las que participamos y salimos a tantos lugares de Colombia, a alentar a votar por el sí, a que haya una salida política, porque esta oportunidad histórica no nos la pueden arrebatar.
Doctora Robledo, es que estamos viendo aquí los resultados que nos ofrece la registraduría, por ejemplo, en Bojayá, en el departamento del Chocó, que puso 120 víctimas hace ya tantos años. El 96% votó por el sí, frente a un 4% que votó por el no. Muchas de las víctimas, lo mismo pasó en Toribio, en el departamento del Cauca, tantas zonas afectadas por la violencia, le dijeron sí. No hubo liderazgo frente a las campañas del sí, los partidos políticos, cada uno hizo su propia campaña. ¿Qué tanto les cabe responsabilidad frente a este resultado?
Creo que fue un tiempo corto, no alcanzamos seguramente a hacer la pedagogía, es un acuerdo complejo. Había temas que causaban enormes dudas, yo creo que de manera legítima, pero creo que también en el fondo aquí hay una voz de un hombre como Álvaro Uribe, que durante tantos y tantos años ha sido el adalid de la guerra, el guerrero, el que ha querido convertirnos en menores de edad para él resolver los problemas. Pues bueno, ya tiene este resultado. Ya tiene también la enorme responsabilidad frente a Colombia mañana 3 de octubre, que arranca la hora cero, para saber qué va a pasar. Cada muerto de aquí en adelante es una responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático, que hoy bailan sobre la sangre de los jóvenes que han muerto en esta guerra centenaria en Colombia.
5:48 y nos vamos ahora con Diego Bonilla, que se encuentra con Armando Benedetti.
Diana, seguimos aquí en el hotel de Tequendama, por supuesto, con las reacciones de estos resultados del plebiscito. El presidente del partido de la U, Armando Benedetti. Doctor Benedetti, ¿hay jurídicamente algo que hacer? ¿Hay un limbo? ¿Hay quienes que dicen sí se puede renegociar, otros no se puede renegociar? ¿Qué va a pasar?
No se puede renegociar. Y si alguien pensara en hacerlo, tendría que empezar otra vez de cero. O sea que estaríamos, en el mejor de los casos, a 4 o 6 años otra vez de un acuerdo, por mucho de que se haya realmente avanzado. Entonces,
no se puede renegociar. Hay que aceptar realmente que ganó el no. La democracia también sale fortalecida, ¿no? La gente votó tranquilamente, libremente, con las garantías, y ahí están los resultados. ¿Qué más puedo decir?
Lo escuchan en la cabina, senador Benedetti.
5:49, Ariel, tenía una pregunta para el doctor Benedetti.
Senador Benedetti, Ariel Ávila, ¿cuál va a ser la posición mañana que asumirá el partido de la U? ¿Ustedes piensan reunirse temprano mañana o esta noche? ¿O qué han conversado usted con sus compañeros, senadores y representantes a la Cámara?
Lo primero es que toda la bancada de congresistas, que somos 58, hemos tomado la decisión de rodear al presidente, de acompañarlo en lo que él vaya a decidir en los próximos minutos. Tengo entendido que va a hablar a las 6:30, tengo entendido que está en Palacio a puerta cerrada con los negociadores. Por lo tanto, lo que hay que esperar es saber qué él toma, le contesto. Lo primero es rodear al presidente de la República irrestrictamente en cualquier decisión que vaya a tomar. He venido hablando con casi todos los congresistas del partido de la U desde las 4:30. Todos creen que nos debemos reunir, estamos definidos si es mañana, ahora al almuerzo, o mañana en la noche. Usted sabe que todos ellos están en provincia. Habrá que esperar que decidamos cuál es la mejor hora para que todos puedan venir desde los diferentes municipios y departamentos del país.
5:50. Luis Felipe Henao, en términos económicos, hace unos días en una entrevista aquí en 6 AM, hoy por hoy, precisamente entrevistaba a Luis Carlos Vélez y ustedes, Darcy y Erika, a alguien de Standard & Poor's, que decía que un no implicaría para Colombia pues una pérdida de manejo, de control, de gobernabilidad, para el no para calificación, sino para el manejo del ajuste fiscal, digamos, para maniobrabilidad para el tema fiscal. ¿Lo ve usted de esa manera?
Sí, yo escuché la entrevista que hizo Luis Carlos Vélez. La señora Standard & Poor's dijo claramente, no es que se vaya a poner en peligro la calificación porque gane el no, se pone en peligro la calificación por lo que usted ha dicho, Diana, en estos micrófonos, que es la institucionalidad, el manejo del Congreso, la legitimidad política. Hoy nosotros estamos afrontando dos situaciones muy difíciles, ya una por el ajuste fiscal de casi 40 billones de pesos que se esperaba con la reforma tributaria, pero a esto se le suma que rápidamente el gobierno tiene que darle claras señales a la inversión para que esa calificación no se vea en peligro, y tiene que generarse una unidad, por eso vuelvo a llamar a la unidad, tiene que generarse una unidad de todo el Congreso respaldando al gobierno para que ese mensaje de la reforma tributaria sí pueda salir rápidamente, y dos, pues hay que esperar esto cómo puede afectar en el corto plazo la inversión extranjera que ya venía cayendo, y también mañana yo creo que rápidamente vamos a mirar que el dólar puede estar a la alza.
5:52, vamos ahora a